Pues es la una. Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ola de calor deja hoy a 15 comunidades en alerta. Iván Alonso.
Sí, hasta las 9 de la noche las máximas superarán los 42 grados en puntos de tres comunidades diferentes en alerta roja, que son Navarra, La Rioja y en Aragón. También en aviso naranja están Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco. Y luego en riesgo amarillo, Comunidad Valenciana y Baleares. También allí hoy se van a registrar máximas que rocen los 40 grados. Un calor que nos hace estar más irascibles, de peor humor y que además aumenta la criminalidad. Lo ha explicado aquí en COPE en el fin de semana el psicólogo Pedro Martínez.
La irascibilidad hace que no se tenga una percepción ajustada de las cosas. Y esto hace que determinadas personalidades tiendan a ser muy impulsivas. Y esta impulsividad pues genera, entre otras cosas, criminalidad. Pero también tenemos el calor y hay algunas zonas que les suele suceder esto. Se le añade el viento. El viento produce iones positivos que también alteran muchísimo la cabeza.
Un calor que está dificultando esos trabajos de extinción de los diversos fuegos que se registran hasta ahora en nuestro país. De hecho, en Monsagro, uno de los incendios que más preocupan en Castilla y León, se han producido varias reactivaciones a causa de las fuertes rachas de viento y de ese calor intenso. Mientras, la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet ha cancelado ya 8 vuelos y ha generado retrasos en hasta 63 rutas durante este fin de semana en los aeropuertos españoles. Un paro que, te recuerdo, llega en medio de la segunda fase de la operación salida del verano, coincidiendo con el inicio de la segunda quincena de julio. Si eres uno de los afectados, puedes solicitar una indemnización de entre 250 y 600 euros, Rafa Molina.
Solo podrás pedir el importe íntegro de tu billete si el vuelo se retrasa más de 5 horas. El procedimiento para hacerlo lo ha explicado en COPE el experto en derechos del consumidor, Guillermo Iñiguez.
Eso se tiene que solicitar directamente a la aerolínea. Cada aerolínea tiene en su página web en su página web un formulario online en el cual, aparte de ponerte los derechos, te aparece cómo tienes que solicitar esas reclamaciones. Si los oyentes han presentado una reclamación y no están satisfechos con la respuesta de la aerolínea, pueden reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, que tiene un proceso entero de recursos y que se toma muy en serio esas quejas.
Hoy acaba la huelga de EasyJet y mañana se retoman las huelgas en Ryanair hasta el jueves día 18. Y habrá más paros a partir del 25 de julio. Atento, porque podría haber más cancelaciones y retrasos.
Y Ucrania, una vez más en el corazón del Papa Francisco. Al finalizar el Ángelus, el pontífice ha vuelto a hacer un llamamiento para que se reemprendan las negociaciones que lleven a la paz y cese la insensatez de la guerra. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Tras aconsejar que las vacaciones pueden ser un buen momento para leer cada día el Evangelio, el Papa no se olvida de Ucrania. Estoy siempre cerca de la martirizada población de Ucrania, golpeada a diario por una lluvia de misiles. ¿Cómo es posible no comprender que la guerra solo crea destrucción y muerte, aleja a los pueblos y asesina la verdad y el diálogo? Rezo y espero que todas las instituciones trabajen en facilitar la negociación y no alimenten la insensatez de la guerra. Y como en una semana viajará a Canadá, ha pedido oraciones para lo que asegura que será una peregrinación penitencial que contribuya a la reconciliación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes está a punto de arrancar la 15ª ya etapa del Tour de Francia. Bruno Casar.
Tan solo un minuto se espera para que se dé la salida desde Rodez, pero antes tenemos que contar una noticia de última hora en el pelotón. Kiki Iglesias.
Y es que el COVID sigue siendo protagonista. Se van para casa dos ganadores de etapa en este Tour de Francia. Incluso uno, como Magnus Kornilsen, llegó a ser líder de la carrera. También Simon Clark, que son baja por COVID, también lo es Roglic, Primoz Roglic, el compañero de Tadej Pogačar, que ha tenido un Tour muy accidentado y que de momento prefiere descansar en casa y recuperarse para la Vuelta a España. Temperaturas de 40 grados en Carcasona. Se han adoptado medidas excepcionales de avituallamiento para los corredores en un Tour que vive en alerta roja permanente. 202 kilómetros, camino de Carcasona, a punto de empezar la etapa 15 del Tour.
Gracias, Quique. En directo también tenemos la última jornada del British Open de golf, jornada que Sergio García y Jon Rahm arrancan a más de 10 golpes del líder. Y esta tarde apunta en dos citas: a las 6, final del europeo de balonmano junior, España-Portugal, y a las 8, final del mundial de baloncesto sub-17 femenino, España-Estados Unidos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora, el gran informativo Mediodía COPE, la línea editorial y, entre tanto, la hora más entretenida de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestra vida, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare.
Contar la historia propia no es tarea sencilla, ¿eh? Hay que echar la vista atrás y recorrer el camino andado para entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y la cadena COPE tiene una historia muy densa que ha acompañado a millones de españoles durante años, que sigue prolongándose y que tiene enormes voces en su recorrido. Nuestra compañera Elsa González, maestra de periodistas, es conocida de todos vosotros, fue jefa de sociedad en esta casa, encargada de transmitir la crónica de la Casa Real durante varios años, y ahora ha emprendido esa tarea, fíjate, la de publicar la historia de la cadena COPE, interesantísima para tantos y tantos de nuestros oyentes. Ha escrito un libro, Cadena COPE, la radio de las estrellas, prologado por el veterano periodista Julián Barriga, que tiene un fin muy claro: combatir la desmemoria. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes.
Qué barbaridad, qué empeño, que es un enorme desafío, porque es una gran cantidad de datos. ¿Cómo has elegido unos y descartado otros?
Pues la verdad es que es difícil, porque entre todos se sujeta, se sostiene una gran empresa como es la cadena COPE. Y todos de alguna manera son estrellas, esos que figuran como tal para el gran público, pero detrás hay muchos otros. En cualquier caso, es que Luis del Olmo rompe, digamos, que con todos los moldes, porque llega aquí y ya era un personaje conocido, un periodista conocido, pero aquí es donde se convierte en una estrella de verdad de la comunicación y transforma la radio. Vivíamos en una radio bastante anquilosada, hierática, y de pronto la COPE refresca, renueva la radiodifusión, y además coincide, claro, con una ciudadanía que está demandando algo más, porque estábamos estrenando democracia. Todo cambia de pronto y cambia con esa entrada de Luis del Olmo. Llega la primera mujer, Encarna Sánchez, la primera estrella de verdad de la radiodifusión. José María García, Carlos Herrera, en tres etapas, lo tenemos ahora en COPE, pero estuvo muy jovencito aquí, volvió, se fue, regresó. Antonio Herrero, Los Santos, después Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, en fin, como dices, grandes figuras, y no fácil entresacarlas. Cristina López Schlichting, eres la reina de los fines de semana.
Vamos por partes y poco a poco repasándolos. Si te parece, vamos a hacer primero memoria de José Luis Gago, fraile dominico, periodista, que tú calificas de auténtico transformador de la radio. Fue él el creador del formato Radio de las Estrellas.
Es que José Luis Gago es director general de la cadena COPE a principios de los 80, cuando esta cadena está despertando como tal, está tratando de unificarse, pero todavía cada emisora es un poco un reino de taifas, y es difícil esa unificación, pero sobre todo las arcas estaban vacías y no había espíritu tampoco de unión. Contratar en esos momentos a Luis del Olmo, bueno, realmente era osado el proponérselo, pero que lo aceptara fue casi un milagro. Y Luis del Olmo aterriza aquí. Él contrata también después a Encarna Sánchez, a periodistas, Fermín Bocos, Fernando Onega, viene después ya también a la COPE, en fin. Pero José Luis Gago es el gran transformador, es el primero que transmite los encierros, por ejemplo. Ya había sido director de Radio Popular de Pamplona, director de Radio Popular de Valladolid. Es un periodista con verdadera vocación que transforma esto, y además un hombre con un grado de humanidad y de humildad elevadísimo.
Bueno, que está ahora mismo en proceso de canonización, no os digo más. Vamos a escuchar a Luis del Olmo. en su Protagonistas, que es una forma de abreviar el nombre que tenía en principio el programa. Protagonistas, vosotros.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla. Desde estos micrófonos de la radio privada, continuaré dando vida a los espacios radiofónicos que apoyaron siempre los oyentes y estrenaré nuevos caminos.
Ahí estamos, 4,5 millones de pesetas al mes de la época fue aquel contrato histórico.
Bueno, ¿qué contratos? Contratos verdaderamente futbolísticos, estratosféricos. En ese momento era la primera vez que la radio pagaba esas fortunas por sus comunicadores, porque tenían un eco y una proyección social, una audiencia elevada, pero además una proyección social enorme. Bueno, el libro cuenta todos esos contratos, cuánto cobraba Encarna Sánchez, cuánto cobraba Luis del Olmo, todo su equipo.
Es interesantísimo justo todo este, vamos a decir, engranaje de fondo que tanto van a interesar a los oyentes. Vamos a escuchar a Encarna Sánchez.
Hola, muy buenas noches, Rafael, muy buenas noches. Bienvenido a la gran cadena de ondas populares, Radio Popular en toda España. Ahora somos casi 50 emisoras. Un pueblo unido a través de la radio. Que sabe que a partir de este momento en que se puede producir...
Jovencísima Encarna Sánchez, una voz más rápida, más aguda que la que luego se fue consolidando. Esto era Encarna de Noche, su primera intervención, ¿verdad?
Eso es, llega en el año 83 a la cadena COPE, a la noche, y a los pocos meses empieza a emitir directamente Encarna, la tarde. Y en esa en ese periodo de tarde, esa etapa vespertina, es líder de audiencia desde que empieza su programa y hasta que, por desgracia, fallece, no demasiado mayor. Pero siempre, siempre en la brecha y a la cabeza, en audiencia. Era genio y figura. Ahora mismo la hemos escuchado aquí con toda su potencia, pero era una mujer más que singular y con una capacidad de comunicación. Ahora estoy viendo a Marcia Ortega, que fue productora precisamente con Encarna
Sánchez.
Bueno,
que se formó con ella. Marcia Ortega es un fenómeno de la radio, hijo precisamente de aquel otro fenómeno que fue Encarna Sánchez. ¿No? Llegó a sumar en el año 1994, cuentas tú, en el programa de la tarde, 900.000 oyentes, era el programa más escuchado en esa franja horaria. Y en aquella época se lanzaron al estrellato personas inolvidables como también Alejo García. Vamos a oírlo.
Empieza la espuela. La última espuela del mes de julio.
Fíjate, mes de julio, como ahora, el último episodio de La Espuela, la popular tertulia política, y también presentó primero el programa Popular Popular, ¿verdad?
Pero fíjate, la verdad es que Alejo García, aunque, en fin, tampoco es la estrella rompedora de la radio, sin embargo, ocupó un papel importante aquí, porque ese carácter informativo... penetró junto a una programación de variedades fresca, sobre todo porque transmitía la información con cierta informalidad. Entonces, bueno, riguroso, pero no hierático. Y aquí esa tertulia de la espuela es la que, digamos que la madre de todas las tertulias, porque es cuando se afianza de verdad el debate político y después llegan esos debates sociales rosas. La verdad es que las tertulias surgen y se asientan con una fuerza enorme en la COPE y copian todas las demás emisoras ese mismo formato. Pero Alejo, en ese aspecto, logró además hacer una simbiosis con la ciudadanía, porque había una interacción muy grande. Eran programas con mucha intervención de la audiencia, intervención social, en un momento en que España, la sociedad, demandaba ese tipo de intervención y de acceso a los medios de comunicación.
Y así, entre los oyentes y la cadena, pues se van encadenando nombres inolvidables: Fernando Onega, Tico Medina, Manuel Antonio Rico, Julián Barriga, Antonio Jiménez, José Joaquín Iriarte, Paco Ventura y nuestro querido Ángel del Río, fallecido este mismo año. Se hicieron todos ellos familiares para los oyentes de COPE.
Hombre, es una ciudad acogedora, hospitalaria, y como consecuencia de esa hospitalidad, pues también tiene una serie de problemas de desequilibrios sociales. Es una ciudad a veces incómoda. Nos quejamos mucho del ruido. Es una ciudad de contrastes. Donde
qué rico, Ángel del Río, qué persona, qué corazón.
Y desde luego, un hombre que en la radio local, desde luego, yo creo que ha marcado una época, con numerosos libros escritos, con un conocimiento de Madrid profundo, enorme, con unas, yo creo que las primeras tertulias locales son las que inaugura Ángel del Río aquí en la cadena COPE. O sea, que ha hecho por el periodismo local mucho y ha marcado una pauta, desde luego, importantísima.
Efectivamente, periodismo local, y luego, por ejemplo, el que sigue siendo un emblema de la cadena, el deporte, ha sido y sigue siendo parte fundamental del buque insignia. Tiempo de Juego, que ahora pilotan Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, comenzó sus emisiones, fijaos, en el año 1969. Y un hombre que marcó la forma de hacer radio deportiva en España fue José María García, que aterrizó en COPE un 1 de septiembre del 92 con su Super García.
Super García en la cadena COPE. José María García.
Muchas cosas son las que deberíamos decir, muchas cosas son las que tendremos que decir. Pero hoy, ahora y aquí, iniciamos una nueva andadura profesional.
Tremendo. José María García marcó una época, y nombres como Julio Merino, Gaspar Rossetti, Agustín Castellote, Pedro Pablo Parrado, Quintín Rodríguez se asociaron a los deportes de COPE. Increíble.
El azote de García y la potencia de José María García. Era temible a ver con qué abría cada noche. Y después, Cristina, no solo, sino a ver a quién él tenía el protagonista, y el resto de las emisoras iban a la zaga. Consiguió cosas tremendas. Aquí el rey felicitó a Perico Delgado. Fíjate, aquellas transmisiones de la Vuelta Ciclista, con helicópteros, con numerosas unidades móviles. Un despliegue impresionante, de verdad, sí.
Y otro nombre que llegó de la mano de García, el de Antonio Herrero, vamos a oírlo.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera Hora en la cadena COPE. Sin una mirada atrás, de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo: servirles diariamente, como hemos venido haciendo en otra cadena de emisoras. Ahora, a partir de ahora en la COPE, toda la información del día, con absoluta independencia.
Qué monstruo, Antonio Herrero, qué descubrimiento de García, en cierto sentido.
Y además rejuvenece la radio, porque fíjate, empieza en Onda Media, que teníamos ya todas las emisoras, pero una audiencia, un poco ya madura. De pronto ese joven se incorpora a la información y rejuvenece muchísimo la audiencia de la cadena COPE, con una personalidad y una potencia enorme, y con él llegaron también muchos escándalos, con García, con Antonio Herrero y después con Jiménez Los Santos, porque desde luego eran polémicos donde los hubiera, pero rompedores en el periodismo. Antonio Herrero, la verdad, murió demasiado joven y murió en la cresta de la audiencia también,
La verdad, un programa matutino inolvidable que presentó durante años. Y pues tras él, como decías tú, Federico Jiménez Los Santos, Ernesto Sáez de Buruaga, Ángel Espósito y mi gitano, porque
celebro
Carlos...
Celebro saludarles a estas horas de la mañana tan estupendas, 6:05 en Canarias. En un día, no les niego la realidad, particularmente especial. Ese día en el que uno entra en esta casa... Oiga, por tercera vez, pero eso se lo cuento luego. En el que ocupa este lugar, en este remozado estudio, en el que hay hoy más gente que en la salida de la Candelaria, ¿eh? A ver si estáis todos aquí el 13 de enero. También a
ahí estaba Carlos Herrera regresando a su casa un 1 de septiembre de 2015 y logrando en esta última etapa las mayores cotas de audiencia de su historia, Elsa.
Pero fíjate, llega efectivamente, como él dice, por tercera vez, porque aquí está con 20 y tantos años presentando muchos programas, lo cuento en el libro, pero es que después cuando regresa hace esa segunda parte con Antonio Herrero, la parte informativa Herrero hasta las 10 y a partir de las 10 Carlos Herrera. Pero fíjate cómo Antonio Herrero, en fin, se pasaba en la hora, hizo famoso aquello de son las 10 y Herrero, que podían ser y 10 y 12 y 13 y 16, en fin. Y regresa, como regresa Carlos Herrera ya convertido, bueno, pues en todo un personaje de la comunicación, que de verdad se fue haciendo estrella en COPE, porque en COPE es donde se forma, donde se desarrolla y después viene aquí y efectivamente la audiencia es muy generosa con él y fíjate ahora mismo, bueno, pues en qué puesto está y en qué puesto tiene a la COPE.
Bueno, encabeza la Red Radio Nacional, ¿no? No claro. Queremos despedirnos, Elsa, sin mencionar, aunque los oyentes tienen que leer tu libro y si quieren conocer bien lo que ha ocurrido, tienen que leer Cadena COPE, la radio de las estrellas, hablando de alguno otro de los programas, el programa nocturno, por ejemplo, el de reposo y de análisis, cuando las aguas rabiosas de la actualidad comienzan a calmarse. La Linterna se emite en COPE por primera vez en septiembre del 87 y por ella han pasado pues Luis Herrero, César Vidal, Juan Roldán, Ladislao Azcona, sí. Pilar Cernuda. No podemos dejar de hacer una mención especial a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que falleció hace tan solo unos meses.
Pues sí, de verdad.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Sigue la primavera, aunque con nubes que anuncian tormentas. Bajan un poquito las temperaturas, pero estamos teniendo, por ejemplo, una tarde-noche más veraniega que otra cosa.
¿Cuánta gente hemos perdido en COPE, verdad? Yo cuando llegué a la empresa digo, madre mía, aquí se mueren muchos. Antonio Herrero, Encarna Sánchez, nuestro querido Colmenarejo, por supuesto el que fuera presidente Alfonso Coronel de Palma, nuestra Paloma Gómez Borrero, algunos bien jóvenes.
Algunos jóvenes, de verdad. Pero, bueno, como ves, grandes profesionales que han triunfado en estos micrófonos construyendo una cadena de emisoras que parece imprescindible en este momento en la sociedad española, pero durante estas últimas décadas yo creo que vital para el desarrollo de la democracia en un país que en esos albores de los años 80 y finales de los 70 se abría pues a un nuevo mundo y con una explosión y un boom de la radio que, bueno, pues sin COPE no se hubiera entendido.
Y a tope con la COPE. Era el lema que inventó José Luis Zamorano. Si quieres aprender sí. este lema y de dónde salen las cosas, tienes que leer Cadena COPE, la radio de las estrellas, que ha escrito nuestra maestra de periodistas,
Elsa González. Y como Julio Iglesias quiere en un momento dado hasta comprar la COPE, que ahí lo cuento.
Efectivamente, efectivamente, por 5.000 millones de pesetas. Si quieres saber los entresijos, tienes que echarte al coleto el libro. Elsa González, muchísimas gracias, no solo por estar con nosotros, por engrandecer COPE, sino por ahora haber hecho su gran historia. Un saludo, querida.
Un saludo y gracias por acogerme a mí y a este libro de Almuzara, de verdad. Con muchas fotografías y tú en algunas de ellas con toda la fuerza y la potencia del fin de semana.
Qué rico que eres. Editorial Almuzara, Cadena COPE, la radio de las estrellas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde? ¿Dónde reside la gracia, el ángel, el desgarro, el alma del baile? A veces lo definen como un brillo que quema y que sube por dentro chisporroteando desde las plantas de los pies, como una torre que aúlla palomas negras. ¡Vuela! Eso es. En vano resulta buscarlo en el pecho, en las manos, en los hombros o en los pies, porque vuela. Sin dejar huella que señale su ruta, un temblor enmascarado se agita en vientos cargados de siglos. De oriente a occidente, de Antonio a Mariemma, de Jasón al molinero, de granero a Márquez. Es una llama que vuela. En su resplandor se oculta así el alma del baile. Antonio Márquez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes.
Qué gusto saludarte. ¿Cómo es, Antonio, esa sensación de sentirse poseído por el alma del baile?
Pues es como, bueno, como respirar. Es exactamente igual. Para mí el baile forma parte de mi vida desde que tengo 9 años y creo que no sabría vivir sin el baile. Si he estado toda mi vida bailando y sigo con ello. Es pura pasión lo que tengo, pura admiración a todo lo que he podido percibir a lo largo de mi vida, de mis maestros, de mis referentes, y por tanto lo que intento cada día es seguir aprendiendo y seguir transmitiendo todos esos valores y todo ese respeto que a mí me transmitieron mis profesores, mis maestros.
Antonio Márquez es noticia este verano porque ha vuelto a poner en pie uno de los grandes monumentos de la danza española del siglo XX, la Medea del maestro José Granero. Está en Madrid, en el Teatro Gran Vía, hasta el 7 de agosto. Y dices que esta Medea es a la danza española lo que el Lago de los Cisnes es al ballet clásico.
Pues sí, es nosotros tenemos también nuestras obras clásicas españolas, de danza española, y bueno, muchas veces pues no ni las tratamos ni las conocemos, como por ejemplo los clásicos conocen sus obras maestras, sus obras emblemáticas como la Giselle, Don Quijote, el Romeo y Julieta de Nureyev, y el Lago, el Corsario, y nosotros tenemos obras tan emblemáticas como es esta, que es una de las mejores que se han creado en el siglo XIX-XX, de verdad que es una joya, la Medea, compuesta con la música de Manolo Sanlúcar, la coreografía de Granero y el libreto de Miguel Narro, y lleva desde el año 84, y realmente qué poco se ha aprovechado nuestra danza clásica de ponerla donde tiene que estar, en estos grandes teatros y pasearlas por todo el mundo, sacarlas de los baúles, porque no pueden estar en los baúles.
Y sí, es un verdadero atrevimiento, porque hay que decir que la Medea, porque lo ha dicho nuestro interlocutor, pero es tremendo, coreografía de José Granero, música de Manolo Sanlúcar y montaje de Miguel Narros, fue premio de la crítica de Nueva York cuando se presentó en el Metropolitan Opera House en 1984. ¿Y cuántos años lleva sin verse en España?
Pues sin verse en España, puede llevar aproximadamente más de 15 o 20 años posiblemente, que no se ha vuelto a representar. La última vez que se hizo, creo que se hizo fuera, fue en el 2013, creo recordar, y bueno, a partir de ahí el maestro, su heredero Julio Príncipe, le quitó los derechos al Ballet Nacional coreográficos, y en el 18 Javier Palacio, su heredero, me llamó para por favor para reponer no solamente Medea sino todas las obras del maestro, porque él decía, y el maestro decía, que las obras tienen que estar donde tienen que estar, ahora bien representadas, bien dirigidas, bien ejecutadas, que cada uno de los intérpretes sepa realmente qué se quiso decir con esos pasos que se montaron, porque los pasos, como decía el maestro, es simplemente el instrumento, pero lo verdadero es lo que transmite el artista cualquiera, el protagonista, el cuerpo de baile, la nodriza, los niños, todos son importantes en las obras y todos tienen que decir realmente con su alma, con su sentimiento, lo que el maestro nos transmitió allí en el 84 y todos los años sucesivos que estuve trabajando con el maestro, ¿no? Y a partir de ese año estuvimos manos a las obras hasta que pudimos estrenarlo en Valladolid en el 2019, con muchos problemas, pero al final como tenía que ser, al final ahí está esta medea y la tenemos, 23, no, hay casi 30 personas en el escenario en ocasiones, y tenemos que luchar porque las grandes compañías de danza española sobrevivan, porque es que no hay, no quedan. Están desapareciendo.
No quedan, efectivamente. Vamos a hablar de eso, del mérito de que una compañía privada como la tuya se atreva con un montaje como este. Realmente, no solo no ha recibido ninguna ayuda pública, sino que creo que el Ministerio de Cultura te quiso meter en la cárcel cuando recuperaste el montaje hace 3 años.
Sí, acaba de terminar el juicio, terminó, se celebró el 11 de mayo. Y hace escasamente como 2 semanas nos dieron la noticia que estábamos totalmente absueltos y ya por fin, pues bueno, pues tenía miedo que tocara la sentencia, fuera culpable y me sacaran del teatro esposado. Pero bueno, gracias a Dios no iría porque no tengo ninguna pena, pero fue duro. Fue así. Me lo tomo ahora un poco a broma, pero ha sido algo muy serio, que bueno, que creo que nunca debió suceder. Porque lo único que intentamos, y así lo dice claramente la sentencia, lo único que hicimos fue defender el patrimonio, y de no haber sido por una compañía de iniciativa privada, ahora mismo esta medea estaría todavía en los baúles de los recuerdos.
Hay que decir que fue efectivamente un pleito que en el que se les acusaba de apropiación indebida de los derechos de autor, cuando lo llamativo era que los propios herederos de José Granero fueron los que propusieron la reposición, o sea que es que no tenía ningún fundamento. Decías antes el tema de la danza española. ¿Qué ha pasado con la danza española? Porque hace 20 o 30 años teníamos un montón de nombres en los labios: Duato, Márquez, Canales, Yebra, Najarro, Cortés, Rojo, Varas, De Luz, un montón. Y ahora es difícil mencionar uno solo. ¿Qué está pasando?
Porque yo pienso, no, tengo claro de que lo que está pasando es que no se le está aportando ni ayudando a que las grandes compañías puedan prevalecer, mantenerse, y sobre todo, fíjate, no en el sentido de a base de subvenciones, sino que el Ministerio tiene que poner, al igual que le ha puesto estas cláusulas a los cines de que tienen que representar nuestro cine español en los, y para percibir ayudas, eso claro. Mismo debería ser con los teatros en España. Es decir, que cada comunidad pudiera tener una gran compañía, porque de la única forma que se pueden defender este tipo de obras, estos clásicos, son con grandes compañías. Y ahora lo que se está fomentando, bueno, pues se da una ayudita a compañías, que además muchas veces son muchas ayudas muy gordas, a compañías muy pequeñitas, a nombres personales, ¿vale?, que realmente hacen sus experimentos y sus cosas, que está muy bien, que todo, pero claro, no se puede en una compañía pequeña de gran formato crear este tipo de obras tan emblemáticas, tan grandes, tan poderosas, si luego no tenemos la posibilidad de representarla, porque los teatros, pues bueno, o dicen, no, es que aquí no nos gusta la danza española, bueno, los caprichos que tienen cada director de cada teatro. Yo creo que debería, por parte del Ministerio, ya que ellos son los que se dedican a fomentar, a promocionar, a difundir nuestra danza clásica española, que somos únicos en el mundo, creo que también se tendría que acercar a los teatros y ponerles esta propuesta encima de la mesa. Oye, la danza española tiene que estar presente, porque la amamos, y lo que estamos haciendo es que a base de cada vez menos compañía, el público empieza a ir olvidándose.
Entonces, absolutamente, es absolutamente. Es increíble que un país como el nuestro sea de los únicos, desde luego en Europa, que no tiene un teatro dedicado exclusivamente a la danza, en un país con este patrimonio, con esta raíz. Tú tuviste ocasión de aprender al lado de los más grandes, nada menos que Antonio, en el Ballet Nacional, del que llegaste a ser primer bailarín, y sobre todo José Granero, fuiste su discípulo, también su musa. ¿Qué es eso de que en los ensayos con Granero, con el maestro Granero, casi te quema el pelo con el cigarrillo? Cuéntanos.
A ver, el maestro es que era una persona muy especial. El maestro, cuando se entraba en un estudio, es que se transformaba. Entonces él no veía nada más que lo que sentía. Y recuerdo un día en el estudio, me estaba montando el Hamlet, y yo estaba haciendo de Gertrude en ese momento, y se puso detrás mía explicándole a Eva Leiva, ¿no?, que es la que hacía Gertrude en aquel momento, mi madre, ¿no?, de Hamlet, y dice, no, quiero... Y empezó a transformarse, a quedarse en el personaje de Gertrude sin darse cuenta que estaba con el cigarro en la boca. Y claro, y yo era incapaz, también metido en el papel, de decirle, maestro, maestro, que nos estamos quemando. Y al final, cuando ya terminó, pues bueno, empezamos a dar manotazo en el pelo. Pero bueno, el maestro era muy especial. El maestro entraba en el estudio y bueno, era
pura
incapaz.
Pura pasión, maestro, claro.
Que son las 12 de la noche.
Claro. Oye, Antonio, estuviste unos años en los que pensábamos que estabas retirado, hasta hace 6 que volviste a los escenarios. Ahora estás bailando con 59 años. ¿Qué se gana y qué se pierde con los años en el baile?
Lo que se gana es que yo disfruto todavía más. Fíjate, si antes decía, digo, yo bailo como si fuera la primera o la última vez, ahora todavía con más arraigo. Es decir, cada día le doy gracias de que me levanto, se lo estaba comentando a tus compañeros, y digo, me levanto todas las mañanas, primero me toco, a ver si estoy vivo todavía, luego me pongo de pie y veo que no me falla nada, que todo está perfecto. Y luego ya me empiezo a sentir otra vez, a decir, qué afortunado que hoy voy a poder salir otra vez a bailar y de la misma forma que bailé cuando el maestro me lo repuso hace ya 30 y pico de años, y me siento feliz simplemente y privilegiado por poder salir todos los días a la compañía y compartir el escenario con los bailarines, alimentarme de ellos, y eso es lo que se gana. ¿Qué es lo que se pierde? Pues bueno, se pierde evidentemente días de que tarde o temprano la vida te va a ir cada día retirando cada vez un poquito más de los escenarios, pero yo creo que seguiré vinculado porque creo que tengo mucho que regalar, porque me han regalado tanto que todo eso no me lo puedo llevar. Tengo que darlo, entregarlo, regalarlo y seguir fomentando nuestra danza clásica española y allí donde sea. Y por favor, si hay alguna persona que ame esto y nos pueda ayudar simplemente, porque no nos han dado ni sede, nos han quitado las subvenciones, me han querido meter en la cárcel, ya no sé qué más hacer para poder bailar. Digo,
por la forma, la forma de apoyar mejor a Antonio Márquez es acudir a esta Medea, a la Medea, que es el éxito mundial de la danza clásica española, entre el 1 de junio y el 7 de agosto, o sea que hay tiempo de sobra. Si pasas por Madrid, te pasas por el Teatro EDP Gran Vía y lo vas a pasar extraordinariamente, te emocionará hasta los tuétanos este grande. Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, maestro Antonio Márquez. Un gran éxito.
Es un placer y muchísimas gracias por darme voz y a ti por ser tan cariñosa como lo eres siempre con los artistas. Te invitamos, por favor, pasa por casa.
Por supuesto, un abrazo muy fuerte, allí estaré, un abrazo.
Un beso.
Qué gusto, la belleza. Y de la belleza vamos a ir un poco al humor en esa última hora que hacemos con Sole Mayol, con Pepe Oneto, y donde te hacemos una pregunta. En este caso, ¿cómo habías tú el tupper para la playa? Porque claro, tú recuerdas esos filetes empanados de nuestras madres, esas tortillicas. Dice mi hija, Inés, que hace una ensalada de pasta que lleva anchoas y lleva pepinillos en vinagre. Lleva más cosas, claro, luego te lo cuento. ¿Qué metes en el tupper de la playa o de la montaña?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bongo la, bongo cha cha cha. Parla mi del Sudamérica. Quello que dicono laggiù.
¿Qué tendrá en la playa y la montaña? ¿Qué tendrá ese aire que de repente te rocía y hace que te abalances sobre el bocadillo de tortilla con pimientos o los filetitos empanados y te sepan a gloria? Bueno, pues de ese fenómeno vamos a hablar en un estudio llenísimo de gente, porque ya han bajado todos, Jaime y Eva y Cristina y Beni López, y está Sole Mayol.
¡Hola!
Muy buenos días.
Buenos días. Ay, qué bien hablar de la playa y dentro de nada ya estar en ella.
Y el tupper de la playa, que es lo que hoy nos ocupa, el tupper de la playa, de la montaña, del campo.
Les hemos preguntado mucho esto a los oyentes a lo largo del día, lo hemos ido contando un poquitín, dejándolo entrever. Oye, ¿qué comida te llevas tú a la playa, no? ¿Qué metes en el tupper? ¿Qué recetas?
¿Qué truqui tienes? Claro, porque claro, luego está el filete mohoso, que no nos interesa.
Desde luego
el empanado blancuzco por el sol, no nos interesa tampoco. Esas cosas.
Claro, algo que tenga un poquito de gracia, ¿no?
Mm-hmm.
Sí, claro. Y nos han ido llegando ya mensajitos.
La que era mi novia, mi actual, mi mujer, y la que era... su madre, mi actual suegra, en ese afán de conquistarme, me invitaron a ir a la playa y me organizaron un menú Martín Berasategui en mitad de la arena.
¿Ay?
Unos rollitos de cangrejo, un gazpacho que no era gazpacho, sino una sopita espectacular, un postrecito que superaba al melón y a la sandía. Todo maravilloso. Y después de 30 años, aquí estoy, engañado por el estómago.
Pero qué bueno.
Pero totalmente, sí, vamos, de ahí te casas directo.
Eso es muy sofisticado, ¿eh?
Lo único que me parece un poco quizá engorroso, ¿no?, para el tema de la arena y tal, a mí
bueno,
me estaba...
Bueno, pero si se trata de apañar un matrimonio de 56 años...
Sí. Eso sí, es verdad que hay que planificarlo.
Lo que pasa es que eso parece más de ahora que de hace muchos años, porque yo creo que antes era todavía peor, porque yo me acuerdo de, o sea, las típicas pues eso,
ollas con una cuerda y una tapa.
Hombre, claro. Y vamos, no había tanta historia, ¿no? Te ibas ahí, te embadurnabas, bueno, de Nivea, para que encima te chicharraran mal
de
todavía.
De Nivea con mercurocromo, que eso lo he visto yo hacer, amigas mías, echarles gotas de mercromina a la Nivea para
por
ponerte,
favor.
Que eso ya es cáncer seguro, es garantía total.
Toco madera.
Pues sí, pero también hay algunos menús que son un poco más sencillitos.
Tampoco me llevo mucha cosa, porque yo lo máximo que suelo estar son dos horas y media. Yo esto de estar todo el día a la playa, para mí es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me voy a llevar uno de los bocadillos que dijo que estaba hecho con pimientos de piquillo ayer el joven este que había escrito el libro. Poca cosa más. Un solomillo de pollo, que son muy chiquitines, y esto se come en un momentito y son proteínas, y algo de fruta.
Claro, lo que pasa que lo que no cuenta el oyente de ayer de la sección de bocatas es que los bocatas con pimientos iban rellenos de brandada de bacalao y creo que llevaban también lechuga y, no, y mayonesa.
Sí, sí. La mayonesa creo que no es buen...
No
es una buena opción para ir a la playa.
La combinación.
Da salmonelosis, sí.
Eso de sencillito... pero luego dice un solomillo de pollo y algo de fruta.
Claro,
o sea,
claro,
ese menú
no es
como
el concepto
de sencillo.
Pero solomillo de pollo no, será de cerdo, habrá dicho, ¿no?
Ha dicho de pollo.
Ha dicho de pollo,
me
ha parecido.
Hay solomillos de pollo.
¿Ah, sí?
De
hecho,
el otro día compré y se llamaba solomillo de pollo.
Y ahora se llevan mucho. Y además dicen que para ir a la playa, mejor que los tengas empanados y si acaso poner un poquito de cebolla caramelizada para que no se queden securrios, como decía mi madre.
Claro, esto tema de la humedad del alimento. poquito en la playa y en esto es muy importante.
Claro, si haces un bocata jamón, pues sí, un poquito de tomate o alguna cosa, un bastante aceite pues de oliva virgen, a ser posible, y ya se pasa.
Sí, es que empapa un poquito, porque eso de la sequedad justo ahora en verano y en la playa y todo, ya no apetece nada, la verdad, ¿no?
Claro.
Sí. Claro que sí, pero bueno, Cris, precisamente hablábamos de menús así sencillitos, pero también tenemos oyentes que nos dicen, nos cuentan la versión contraria.
Yo para la playa, si puedo, el chiringuito. Y si donde voy no hay chiringuito, lo tengo clara. Fruta de la más refrescante, agua fundamentalmente y algún bocata, pero algún bocata también ligero. Yo, eso de llevarte a la playa, recipientes y recipientes y recipientes de comida, todos ahí chupeteando con las mollejas al aire, eso lo veo lo peor, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera.
A mí me encanta la gente que saca la mesa de camping y un montón de tapes de colores con sus tapas de plástico y empieza a sacar todo tipo de viandas. Bueno, yo llegué a ver, y esto fue en Almería y me encanta contarlo, una familia completa de gitanos que llegó con una furgoneta enorme, abrió las puertas traseras, sacó una cama con el abuelo dentro, lo colocó en la playa del playazo del Cabo de Gata. El señor estuvo toda la tarde, encima le montaron una tienda de campaña y allí estuvo divinamente metido en su cama. Luego cogieron la cama, la metieron en la furgoneta, volvieron a meter los niños, los cuñados, los chumbeles, todo, y se fueron.
Yo se lo he visto también, y además hacen, no te creas tú que ponen una sombrillita, no, 27 sombrillas una detrás de la otra, y es como la
carpa.
Y el palacio de Buckingham.
Nadie piensa que hay que recoger todo eso y lavar todos esos tapes.
El tupper además que pringa mucho porque la grasa en el plástico es difícil de quitar.
¿Sabes lo que se lleva ahora? Aparte de los tapes, además así se recicla, los botes de cristal. Pues estos botes de cristal que usas a lo mejor pues por garbanzos cocidos, lo que sea, o verdura, o lo que sea, luego lo lavas bien o lo dejas. Y ya metes ahí, pues yo qué sé, lo que quieras. Una ensalada, ¿no? se puede meter, pues por supuesto, gazpacho, salmorejo.
¿No? Pesa un poquito y luego se te rompe.
Claro. Bueno,
yo eso lo hago para venir al trabajo, y ellos
que no te
me empezaron a reír de mí.
Que le pasa a Jaime, claro.
Ah, bueno, vamos a ver, es que el otro día me traje mi tupper con mi ensalada y una salsa de soja.
Sonaba muy bien.
Que me encanta, sí, sobre el papel era todo fantástico. Luego, según bajamos de la cafetería, empieza a gotear la escalera, llegamos al sitio de la reacción donde nos sentamos, hay una mancha así como marrón.
Hubo rastros por toda la
reacción. Y empezamos a oler aquello. Y era mi soja que no se había cerrado bien.
En el tupper.
Toda la reacción con un rastrillo que, claro, obviamente son los restos del pecador.
¿Quién es Jaime Gascón? El de la soja.
Ahora ya se sabe.
Si ves soja, ha sido Jaime. Sí. Pero bueno, hablando de trucos, el que nos ha dejado nuestro oyente.
El día que tenemos playa, pues nos preparamos nuestra nevera con su hielo y todo, la tortilla de patatas, que no falte, bien un aliño, y nada, nuestro refresquito. Y que no falte beber mucha agua, hidratarnos y ya está. Y por supuesto, hay que respetar la digestión.
Y así está.
Ningún oyente se bebe una cerveza. Aquí todo el mundo bebe agua mineral.
Todos súper sanos.
Voy a preguntar a nuestro gastrónomo y restaurador, que seguro también sabe mucho de tapes de playa, a nuestro Pepe Oneto. Que haya alivio.
Que haya alivio, Cris. Ole.
Hola, Pepe.
Beni, qué buena gente, Dios mío. Oye, disculpad, la semana pasada no tuvo culpa ni Nico ni Yolanda. Ni
si nada. Nadie se acuerda ya de eso,
los
Pepe.
Juguetes. Yo me cagué en
Oye, dime una cosa. ¿Alguna receta de tupper también existe? Pues mira, ¿hay también un recetario de esto?
Sí, efectivamente. Yo voy a proponer una comida muy sencillita que no tiene ningún riesgo de contaminación. En la playa, con el calor favorece, como dice Sole, con muy buen criterio, no se puede llamar ni mayonesa ni ningún tipo de salsa, ¿no?
Y las tortillas, están hechas de huevo también. Tiene que ser muy, muy, muy cuajada, será,
pero
seguramente.
Tiene que estar muy, muy cuajada. Esas tortillas que están cremositas no son aconsejables para la playa, Sole, efectivamente.
Bueno, a mí me gusta arrimarme, a mí me gusta correr riesgos.
Yo voy a hacer...
por aquí.
Que se me caiga la tortilla por la comisura.
Después te sientas encima de roca, no voy a la clía, Gris, ¿eh? Bueno, voy a proponer, como estaba diciendo, Gris, un plato muy rico, muy sencillo, como es la pipirrana jienense, porque además de que es una una comida muy apropiada para la playa, se celebró el pasado día 11 en Valdepeña de Jaén el primer simposio sobre el gazpacho y la pipirrana, que lo hizo la Academia del Gazpacho, que el presidente es Santi Rodríguez, ese famoso actor y cómico tan importante. Pues yo voy a proponer...
¿La pipirrana la haces con tomates naturales o compras el bote de tomate pelado?
No, por favor, no me moleste, Cristina.
No.
Vamos a coger en primer lugar, mira, ¿verdad? Vamos a coger en un cuenco, o lo que es un tornillo, que es un recipiente parecido a un mortero, pero aquí, a cambio de un mortero, en este recipiente, el tornillo con D.
Preciosa pues, palabra, además clásica, y está en el diccionario, tornillo. Sí,
además,
sí.
Existe una cofradía gastronómica en Jaén que se llama Cofradía Gastronómica de las Sierras de Jaén, el tornillo. Pues bien, en este recipiente, que habitualmente siempre se hace de madera de olivo, vamos a incorporar unos dientecitos de ajo. Le vamos a poner un puñadito de sal. La sal simplemente es para evitar que salten los ajos, ¿no? A continuación le ponemos un poquito de orégano y un poquito de pimiento verde, ¿vale? Y a continuación le vamos a incorporar la yema de los huevos duros, huevo que anteriormente hemos cocido, no quiero decir nada, Diego. No,
el chiste de la una. ¿Vale? Señoras y señores, el chiste
es que hay que
pelarse los huevos. Yo ya le ayudo directamente. Continuamos.
Vamos a majar bien todos estos ingredientes con la mano del mortero, el ajo, la sal, el orégano, el pimiento verde y la yema de huevo. Vamos a hacer una pasta. A esta pasta le vamos a incorporar aceite de oliva virgen extra en un hilito, de tal forma que se nos va a hacer como si fuera especie de una mayonesa. No tiene nada que ver con la mayonesa, ¿eh? Es una pasta, ¿no? A esta pasta ya directamente le vamos a incorporar el tomate natural que no de bote, Cris, de mi alma.
¿Pero cocido?
No, cocido otra vez.
Natural.
Está fatal, Cris.
Natural.
Totalmente natural y pelado, cortado así. Pelado. Lo vamos a incorporar bien, no majarlo, sino incorporar con esa pasta que anteriormente hemos hecho. Le ponemos un poquillo de atún y también le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Removemos bien todo el conjunto, rectificamos de sal y las claras de los huevos duros que antes cocimos.
Eso te iba a decir, ¿qué hacemos con eso?
Claro, que utilizamos una mezcla yema, pues la vamos a picar y la vamos a echar por encima para hacer
por
una
encima.
Por encima.
Y esta es la pipirrana auténtica, verosímil, la pipirrana real, tradicional.
La pipirrana para que te la coma cuando te dé la gana.
Pues mira la playa. Si estamos en la playa, no la
otra
ponemos.
Sugerencia, Cris, que a raíz de lo que estamos diciendo, en vez de llevaros tupperware pues, ni de cristal ni de plástico, hay unos tupper, como saben perfectamente, desechables, con plástico ecológico, que eso lo podemos utilizar y luego lo desechamos, los cubiertos bien desechables, y no tenemos que estar cargando después con el tape, lavarlo, que es un tostón.
Pero es menos ecológico que el reciclado de los recipientes,
Sí.
Mira Jaime cómo ha quedado marcado plástico para reciclado. Siempre en la cadena COPE, pero él fiel a su identidad. No sé si algún oyente más nos da consejos.
Sí, hay alguno de sobre todo más también de esa gente, pues que por ejemplo se olvida por completo del tupper, de comidas, de bocatas y directamente va a lo fácil.
Pues estoy recién llegada de las vacaciones y sinceramente, pues para una vez que viajas una vez al año a la playa, el tema de la comida, nosotros nos hemos planteado el comer todos los días cerca de la playa. Nos íbamos a un restaurante muy cerca y comíamos.
Pues sí.
Y la verdad, estuvimos yendo todos los días de la semana.
Esta la ha pagado el Gremio Nacional de Restauradores.
Dile a Inés que esa ensalada me ha gustado mucho, promete. Yo siempre la propongo como el plato refrescante de verano, que le incorpore, Cris, después de lo que tenga que echarle, unos trocitos de manzana. Y le va a dar un punto refresco y un poco de hierbabuena. Espectacular.
Se lo diré, pero bueno, la de Inés no la he completado. Mi hija hace con pasta, con anchoa, con tomate, cebolla, maíz, atún y pepinillos encurtidos.
Toma ya.
Riquísima.
El carrito del Corte Inglés para llevar.
Eso es verdad. ¿Algún oyente para cerrar que tengamos?
Sí, por supuesto, tenemos alguno que dice que directamente va a lo que va, que es pues a mancharse las manos.
Yo soy de tortilla de patata, lagrimita de pollo y gazpacho. Come con las manos y con los vasitos. Y luego a tomar sol.
Ahí, por ahí vamos.
estas horas además.
A mí lo que me encanta es ver a la gente que se saca unos bocatas que se hacen la barra entera, que parecen la filarmónica de Londres. Hay con unos
bocatas. El pollazo del que ayer estuvimos hablando es de San Fernando, de la isla de aquí de San Fernando, ¿eh?
Sí, lo hablamos, que así denominan en Cádiz al bocadillo de pollo.
De bocadillo, que no quiero decir.
Yo iba de cuadra pequeña.
Si querías decirlo.
Deseando estaba.
Sergio Neto, muchísimas gracias. Ay, gracias también a Sole Mayol. Y, por supuesto, recordarte que el equipo ha trabajado para ti este fin de semana encabezado por Marcio Ortega, que lo hemos integrado Diego González, Miguel Soria el Friki, Paloma Paulete, Cristina Bejarano, Beni López, Eva Hidalgo, Jaime Gascón y Jesús García Ercilla y servidora. Que el control era de Nicol, del Pato Nicol, Miguel Ángel Nicolás, bautizado por Mari Carmen, la de los muñecos. Y el central era de Yolanda Sánchez. No te me despistes, el próximo fin de semana seguirá habiendo fin de semana. Vendrá la gran Rosa Rosado a acompañaros sábados y domingos durante todo este tiempo vacacional y lo vais a pasar estupendamente. Y Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-0.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Chicos y chicas de toda Europa ultiman los preparativos para la peregrinación europea de jóvenes del 3 al 7 de agosto. Será el punto culminante del doble año santo compostelano y el primer gran encuentro eclesial de jóvenes desde que se va recuperando la normalidad tras la pandemia. El enviado especial del Papa Francisco, el cardenal portugués Dos Santos, vaticina una gran experiencia para los propios jóvenes, para la Iglesia y para el continente europeo. Estamos en un momento difícil, decía, con la humanidad muy herida, por tantos sucesos dramáticos. Para la Iglesia, la actualidad viene a la vez marcada por el camino sinodal que pasa ahora a fase continental, para fomentar una Iglesia más participativa y en comunión, más creíble en la misión. Los jóvenes son parte imprescindible. Si, como les decía esta semana el cardenal Dos Santos, se necesitan nuevos caminos, métodos y lenguajes para anunciar la alegría del Evangelio, les corresponde a estos jóvenes asumir un mayor compromiso. Se trata de un gran desafío a la vista del alejamiento de los jóvenes en las últimas décadas. Pero si no es posible ignorar la secularización, tampoco se pueden obviar las múltiples evidencias que dan cuenta de una juventud espiritualmente inquieta, en búsqueda de un sentido que no es solamente racional, sino que abarca el anhelo de una vida plena y feliz. Esa es la clave del éxito de acontecimientos como esta peregrinación europea, que permiten experimentar el enorme potencial que tiene la fe para enriquecer la vida en todos los sentidos y para todas las generaciones.